Tienen una hoja guía donde van a llenar algo. Vamos a ir a Apocalipsis 7:12. Después, cuando enumere los puntos, van a tener una en el PowerPoint, porque quiero hacer énfasis en algunas frases. Voy a leer Apocalipsis 7:12. Y sí, la verdad que expliqué que muchas veces de este mensaje, porque hay una razón, en un momento la voy a mencionar y quiero que aprendamos juntos varias cosas. Saben que en este mensaje, antes de leer el versículo, voy a estar pensando, más allá de que hoy hay algunas ausencias, en general a veces tenemos más personas, voy a estar pensando en mucha gente que nos escucha por internet. El otro día estaba viendo más de 2.000 visitas que tuvo la página. Saben que tenemos una membresía virtual, donde gente cada semana escucha el mensaje. Tenemos un grupo muy importante, el grupo mayor de visitas viene de Argentina, el segundo grupo viene de Estados Unidos, el tercero de México, mucha gente en México nos escucha, y en España es el cuarto lugar. Así que, y de ahí en más una serie de países, y este es un mensaje que, más allá de lo bendecido que pueda ser la iglesia aquí, espero que tenga una connotación muy fuerte para muchas personas que nos escuchan por internet, que están a veces sin iglesia, buscando un rumbo, y que les dé una orientación clara de la clase de obra que Dios bendice. Así que leemos Apocalipsis 7:12, dice, diciendo, está una multitud, ¿no?, en presencia del Cordero. Habían dicho en el verso 10 que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y en el verso 12 dice, diciendo amén. Y terminan diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza. Todo eso, todo sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu obra en la vida de personas en distintos países de este mundo. Gracias, Señor, por poder escuchar y ser parte de esa obra. Señor, bendice a cada persona que ha cruzado por esta iglesia, que está sirviéndote en distintos lugares. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Queremos oír tu palabra. Bendice tu palabra también a través de, Señor, la página web, para que llegue a muchos en muchos lugares, trayéndole luz, claridad y convicción. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No sé si usted observó la clase de obra que Dios bendice. Estamos hablando este mes de la bendición de Dios, la bendición de la salvación, la bendición de la iglesia. Pero en este versículo, la alabanza y la adoración termina diciendo que la bendición y la gloria y la honra y la sabiduría sean a Dios. O sea, el fin de la bendición es que Dios sea bendecido. Dios es bendecido en nuestras bendiciones. Nuestras bendiciones que vienen del bendito Dios es para bendecir a Él. Este es un recorrido muy parecido a los ancianos que, capítulos anteriores en Apocalipsis, recibieron las coronas del Cordero, y ahora esas coronas que el Cordero les dio la arrojan a los pies del Cordero, exaltando y engrandeciendo a su persona. Así que todo lo que tiene que ver con lo que Dios nos ha bendecido es para bendecir su nombre. Todo el honor y la gloria vuelve a quien es el dueño y el autor de toda gloria y honor, Dios. En Hechos capítulo 6 vamos a ver tres versículos, y les explico ahora un poco cuál es la razón de lo que queríamos comentar. En Hechos capítulo 6 vamos a leer algunos versículos. Tenga su Biblia abierta. En un momento vamos a empezar a mirar esos tres versículos. Quiero explicarle la razón y los motivos que nos mueve a explicar la clase de obra que Dios bendice. ¿Sabe? Hay muchas iglesias evangélicas hoy en día y hay muchas obras en muchas ciudades, en muchos países y en muchas partes del mundo. El ejemplo que doy es un ejemplo muy, no es muy bueno, pero es claro. Lo di recién en la clase de membresía, la cual empezamos de nuevo este domingo. Y es una comparación entre McDonald's, los McDonald's y la iglesia. Decís, bueno, no es la mejor de las comparaciones. Sin duda no lo es, pero es clara. En el sentido que los McDonald's de todo el mundo son como iguales. Es la misma hamburguesa, la misma papa, la misma señorita que te dice por 50 lo agranda el macombo, ¿no? Y agrándelo. Es la misma engordador de todos lados. Tanto es así que las veces que el Señor me ha permitido viajar a México, estábamos en una noche de campamento. A lo largo de los días en un campamento en México es muy difícil comer la comida mexicana. Así que me hacía amigo de las cocineras e inventaba alguna comida porque no sobrevivía. Hasta que hicieron una noche el mole poblano. Es así, ¿no? Sí. Y es una cosa que los que están en México saben que es muy rica. No, dice, los que están oyendo en México saben que es muy rico. Pero para nosotros no. O sea, es muy difícil de sobrellevar el picante que ellos tienen. Así que como ellos habían hecho una noche especial, yo les dije, miren hermanos, yo sé que ustedes aprecian el mensaje y todo lo que he compartido y sé cuánto me quieren, les voy a pedir un favor. Esta nochecita, es como para que ustedes entiendan, es como que hacían un locro, pero no era un locro, era mexicano este, ¿no? Entonces les voy a pedir un solo favor, porque ustedes me quieren, sí, lo queremos mucho hermano. Bueno, esta noche me llevan a comer a otro lado. A un McDonald's, en su defecto un Burger King. Y yo no hago la promoción, pero estaba seguro que ahí iba a comer una hamburguesa y que no iba a pasar el peligro del picante, aunque junto con la mayonesa y el ketchup hay unos sobrecitos verdes que son el chile, que así que no te salvás, pero si no te confundís podés sobrevivir. Los McDonald's o los Burger King o las ciertas comidas, cadenas de comida rápida son iguales en todo el mundo. Las iglesias evangélicas son totalmente diferentes unas a otras. Tienen un edificio, tienen un cartel, tienen a alguien llamado pastor, tienen una Biblia, tienen un púlpito, tienen gente, cantan coros. Son totalmente diferentes. Muchas de ellas tienen enormes diferencias. Y eso es lo que queremos marcar en esta mañana. Esta es la preocupación. Cuando uno mira cuánta gente, estoy hablando de miles de personas, acuden cada domingo a ciertas iglesias evangélicas. Yo he pasado bastante tiempo, a veces siento que pierdo el tiempo, pero les voy a explicar qué me pasa. Me quedo en internet mirando muchos sitios de iglesias. Está ahí el pastor, está ahí la Biblia, a veces ni la leen, pero está, cantan los coros, hablan y se maneja un lenguaje muy parecido a nuestra iglesia. Y me quedo prendido escuchando el mensaje y a veces quiero dejar el mensaje a los 5 o 10 minutos y sigo y sé que estoy perdiendo el tiempo, pero no puedo creer que pasaron 30, 40 minutos y no se dio ningún versículo, no se habló de la palabra de Dios, no se enseñó del libro de Dios. Todavía no puedo creer que miles de personas están escuchando a alguien contando sus historias o haciendo abuso de que tuvo una visión o una palabra profética más fresca que la palabra profética que es la Biblia. Atribuyéndose que él tiene una revelación de Dios que Dios no la ha revelado por su palabra y solo a él. La verdad que me genera cierto grado de confusión y de complicación estar escuchando y viendo esto. Así que uno va recorriendo y mirando. Y uno puede sacar y decir, bueno, pero es una iglesia, bueno, pero predican, bueno, pero tienen mucha gente. No alcanza. Las evaluaciones no pueden ser hechas desde esa perspectiva. No estamos para juzgar, este no es el tiempo para juzgar. Es el tiempo de saber que cada uno dará a Dios razón de sí. Y nuestra razón que vamos a dar a Dios es haber seguido la instrucción bíblica. Es lo único que podemos y debemos hacer, seguir la dirección bíblica, seguir lo que Dios quiere. Cada persona deberá ser y dar cuenta delante de Dios. Especialmente personas que están en un liderazgo en grupos de personas que sin duda tienen dos cosas que quiero remarcar en todo grupo donde usted mire ciudad o país: sinceridad y sacrificio. Esas cientos o miles de personas son sinceras y ponen con sacrificio tiempo, dinero. Pero la verdad que más allá de eso debemos vivir por las convicciones de lo que Dios dice, no por la apariencia de la mucha gente que venga o por la obra que se haga de una manera que cuenten los números y las cantidades sino hay que apegarse a la obra de la manera que Dios quiere que la hagamos. Ahora, es muy importante remarcar que uno no puede ir quebrando principios a lo largo de la vida y decir, bueno, de alguna forma hacen la obra de Dios, de alguna forma, porque en realidad ese es un justificativo que no alcanza a cubrir lo que Dios dice. Miren, una de las cosas de haber tenido o tener muchos años como creyente, hablo de más de 40 años de creyente, es que he visto muchos creyentes, he visto muchas iglesias y he visto muchas obras. Y he aprendido algo muy sencillo, muy básico. Uno puede decir, bueno, esta persona le está funcionando su matrimonio, su iglesia, a pesar de que está quebrando algunos principios. No se puede. No se puede quebrar principios sin a la larga pagar el precio. ¿Sabe? Esto es igual a manejar sin cinturón de seguridad. La mayoría de las personas manejan sin cinturón de seguridad y dicen, me arruga la ropa... Ah, viene la propaganda. Me molesta, me siento ahogado. Y la mayoría de las personas dice, nunca me pasó nada. Mira, estoy vivo y no lo uso. Cuando vos vas, por ejemplo, a un oftalmólogo, te va a decir que la mayoría de los accidentes automovilísticos que tienen que ver con la vista, lastimadura de vista, se lastima el ojo, se pierde, fue porque la persona no usaba cinturón de seguridad y se dio con el vidrio o con la parte de adelante del auto o del vehículo que tenga, o ser despedido y morir. Así que nunca pasa nada hasta el día que pasa. Pero bueno, yo soy un vivo que no uso cinturón de seguridad. En la vida no puedes ir quebrando principios y a la larga no tener consecuencias. A veces uno mira un matrimonio, por lo menos me pasó, nos pasó con Liliana al principio de nuestra vida matrimonial, creyente, decir, bueno, ellos se llevan así, tal vez se manejan así, no está muy bien, pero se acostumbraron a este tipo de forma. Cuando pasan los años uno ve que ese matrimonio se separó, se quebró. Uno no puede ir quebrando y quebrando principios diciendo, bueno, cada uno como puede, hace lo que... No es así. Hay una dirección que es bíblica, una instrucción que tiene que ver con la palabra de Dios. Hoy los puntos que vamos a recorrer, los vamos a recorrer relativamente rápidos. Son un perfil de la obra que Dios bendice, de la manera que Dios ha marcado en las Escrituras. Que el otro haga como quiera. Vos y yo tenemos que ser responsables de la luz que tenemos. Y la luz que tenemos viene por las Escrituras. Y las Escrituras nos marcan un rumbo y ese es el rumbo que vamos a seguir. Y mientras que estemos en esta iglesia, o que esté en esta iglesia, este es el rumbo. Y espero que el día que no esté, y si el Señor no vino, los que sigan este rumbo. No es un rumbo de tradición, es un rumbo basado en la convicción bíblica. No estamos hablando de forma, sino de fondo. Esta es la esencia de la clase de obra que Dios bendice. No que cualquiera hace una iglesia como tiene ganas y siempre es tan sincero y tiene tantas ganas, puso tanta pasión, dio su vida y su... No alcanza. Todavía Dios ha dado su palabra para marcarnos dirección. Ahora, en Hechos capítulo 6 voy a explicar algo que seguramente va a abrir tus ojos como nunca antes. Si yo hago una pregunta y les pregunto a todos ustedes, la iglesia primitiva crecía, ¿qué me van a contestar? No los veo muy convencidos, ¿eh? Sí. Yo te digo no. Sí. No. Sí, no. Sí, no. Vos decís, sí, ¿no ves que dice que eran 120? ¿Después cuántos? 3.000. Y después 5.000. Y después multiplicaban. Y cada día, ni a día Dios lo que ves, siguen subiendo y subiendo y subiendo en número. No. La palabra número se repite 10 veces y sí habla de aumento numérico. Sí podríamos decir desde una perspectiva de las palabras que crecía numéricamente, pero el término bíblico crecer no está referido a esto. A ver, antes de Hechos 6, miren lo que estoy diciendo, Hechos 1:5, para que vean. Dice Hechos 1:5, 1:15, En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número. El número era 120. 4:4, capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número era 5.000. Capítulo 5, verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número. Y así va diciendo el número. Sí, aumentaban, sí crecían en un término de la palabra, pero el término bíblico crecer no está colocado en el número. Ellos aumentaban en número, 120, 300, 5.000, lo que quieras. Pero lo que crecía era otra cosa. Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía, ahora, ¿qué dice ahí, por favor? Díganme ustedes, crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 12, 24. Ese texto dice que también los sacerdotes, muchos obedecían a la fe. Hechos 12, 24. Y dice el versículo 24, pero la palabra del Señor, ¿qué dice? Crecía. Y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía. 19, 20. El último versículo. 19, 20. La palabra crecer ahora la voy a explicar en el recorrido del Nuevo Testamento. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que, bíblicamente hablando, estrictamente bíblico, es el concepto de lo que creciera la palabra. Y como la palabra crecía, aumentaban en número. Cada vez había más gente y más gente porque crecía la palabra del Señor y se multiplicaba la palabra del Señor. Sí, había 120, 3.000, 2.000. Sí, podrías usar el término crecer, pero bíblicamente el término crecer está usado en función de que lo que crecía era la palabra. Y dice, se multiplicaba la palabra. ¿Cómo se multiplica la palabra? Y como consecuencia aumentaba el número. ¿Sabe? La palabra crecer es una palabra ligada a la vida vegetal. Por eso en Mateo, en Lucas habla de los árboles, el árbol del reino, la semilla. Está ligada a dar fruto, a todo lo que tiene que ver con la vida de una planta que se convierte en árbol. La palabra tiene que ver con la vida de una criatura. Por ejemplo, en Lucas 2 dice, hablando del Señor, y el niño crecía. La palabra crecer se usa en Pedro cuando dice que decíamos la leche espiritual no adulterada para que por ella, ¿cómo? Crezcáis. Así que habla de algo dinámico, de una vida que va corriendo y va produciendo crecimiento. O sea que la iglesia aquí iba siendo aumentada en número porque iba creciendo la palabra de Dios. Ahora todavía no entiendo el término. ¿Cómo crece la Biblia? Yo tengo acá la Biblia esta no crece. Crece en la vida de las personas. Crece cuando se instala y se implanta, Santiago, capítulo 1, la palabra que habéis recibido ha sido implantada en vosotros y esa palabra se va multiplicando. Cuando esa palabra crece en tu vida y en la mía, porque la Biblia no es un mensaje que son textos de memoria que te entran en la cabeza y ahí quedaban como semilla dando vida. Por eso el Señor dijo que el corazón era como una tierra y la parábola del sembrador es la semilla de la palabra da un fruto. Y va creciendo y multiplicándose y la fe se va aumentando. Y las personas venían al conocimiento del Señor, a la obediencia de la fe. Más Biblia, más fe, más salvación de personas que conocían al Señor porque la palabra iba creciendo y multiplicándose dentro de la vida de las personas. ¡Qué paz que me dio al recorrer y descubrir estas verdades! Que el aumento en número y esa dimensión que pueda tener la obra tiene que ver porque la palabra del Señor debe crecer y multiplicarse en tu vida y en la mía. No usamos mucho este término, hagamos crecer la palabra. Qué bueno que deberíamos usarlo más seguido. Crecer en nuestra vida. Los chicos, ¿cómo crecen? Por eso hoy disfruto hasta un punto de que el Día del Niño hoy a mí me sale barato. Porque no tengo niños. Después en la semana me sale caro. Porque los niños que tengo ya son hombres y mujeres grandes que todo es caro. Solamente para comer, mira, a veces no sé si darle la mesa, la silla o qué más, porque comen todo. Y lo que no hay también lo comen. Y si le pones la mano y tienen hambre, también te la muerden. Pero qué bueno, han crecido. De repente dice, nene, deja de crecer, porque ya, viste, 300. Entonces vas buscando las raíces genéticas. Yo tuve un tío que trabajaba en el circo, medía 2,80 metros. Bueno, pero ahora, la palabra debe crecer en tu vida y debe multiplicarse de por vida. Y eso va produciendo y aumentando el número de la fe. Ahora, antes de llegar a la lista, estamos hablando de las bendiciones de Dios y hay que recorrer algunos conceptos muy malentendidos. Muy breve los conceptos de la bendición para que la lista que vamos a casi leer te quede clara. El primer concepto que hay que recordar, que no está en el apunte ni va a estar acá en el PowerPoint, enseguida vamos a recorrer los textos con el PowerPoint, es que las bendiciones de Dios son por gracia. En Mateo 18 dice, de gracia recibisteis. Dios bendice por gracia, no es que hacemos una serie de cosas y Dios nos bendice. La obligación de Dios es bendecirnos porque estuvimos haciendo lo correcto. Toda la bendición de Dios es por gracia. Somos salvos por gracia y agréguele todo por gracia. En segundo lugar, tengo que recordar que Dios bendice a personas que están en consonancia a sus vidas piadosas. Decís, ¿cómo? Entonces Dios bendice por gracia, pero una vida piadosa es una vida bendecida. Es la consecuencia. Tal vez el mejor ejemplo es el Salmo 1. Hay un muchacho, una chica que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque no anda en consejo de malos, no está en silla de pecadores, no va por el camino de escarnecedores. Y como en la ley de Jehová está su delicia, y ahí vienen todas las bendiciones. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, su tronco está elevado, su copa está frondosa, está enhiesto, firme, fuerte, las hojas verdes, su fruto está hermoso, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Es la bendición como consecuencia de una vida piadosa. Así que yo debo ir haciendo lo que Dios me dice que haga, obedeciendo su palabra, y Dios va a bendecir mi vida, pero esa bendición nunca debo olvidar que sigue siendo de gracia. Aunque vaya acompañando como consecuencia mi vida piadosa. Algo más, Dios bendice su palabra. Y eso es un elemento que hemos perdido. Miren, una de las cosas más que más he oído a lo largo de la vida, alguna vez siendo joven, muy muy joven, yo también la dije. Es decir, bueno, pero Dios está bendiciendo esta iglesia, esta obra, porque gente se está convirtiendo. Porque se salvó una familia. Dios está bendiciendo esta obra que comenzó en esta casa o en este barrio. ¿Sabe? Estamos tan confundidos a veces. Por eso la pequeña frase que a veces hemos repetido y que usted debería ya tener incorporada. Ni le digo que la escriba, si no, escríbala, pero la bendición de Dios no siempre es la aprobación de Dios. ¿Cómo? La bendición de Dios no siempre es aprobación. A ver, dígame ejemplos. Moisés golpeó la roca. Pregunto, ¿Dios aprobó que golpeara la roca? Me tienen que decir no, ¿eh? Israel, no. Y Moisés no entró a la tierra prometida. El pueblo tenía sed, ¿fue bendecido tomando agua? Sí. La bendición de Dios no es aprobación. Dios bendice su palabra, personas predicaron su palabra y la gente se convirtió. Eso no quiere decir que Dios haya bendecido lo otro que estaban haciendo o la manera que lo estaban haciendo. Pero se convirtió una persona, Dios bendice su palabra. Pablo, Filipenses capítulo 1. Algunos predican por envidia, por contienda. ¿Qué? ¿Dios aprueba que se predique por envidia? No. ¿Que se predique por contienda? No, pero en todo me gozaré porque el Evangelio de Cristo es anunciado, dice Pablo. Yo me gozo, la gente sigue siendo salvo a pesar de que el móvil no fue el correcto. Porque Dios bendice su palabra, porque su Espíritu convence usando su palabra de justicia, juicio y salva personas. Deje de atribuirle, ah, pero mirá cómo creció, mirá, hay mucha gente, mirá, esa, la bendición no siempre es aprobación. Pablo dijo muy claro, hay que correr la carrera, pero el atleta la debe correr y luchar, ¿cómo? Legítimamente, hay que seguir las reglas, hay que seguir las normas. Alguna vez le conté que estando en un picnic de la familia en Monte, justo me crucé con uno de los que corría la maratón. ¿Recuerdan la maratón que hacían varios kilómetros? Y me llamó la atención que llegó primero, pero él lo que no vio, que yo venía cruzando de atrás del árbol y que él no hizo el recorrido, se escondió detrás de un árbol. Y llegó corriendo, había corrido, no sé, 30 metros, y encima todo... Pero si recién salió. Tuve que ir a decirle, muchacho, este no llegó primero, no llegó. Ni salió, se quedó escondido detrás del árbol, que todos los demás iban corriendo, cuando le calculó, vino primero. La carrera hay que correrla legítimamente, según las reglas, según la norma divina. Ay, tengo tanto deseo de servir al Señor y de amarle, yo quiero dar mi vida por Él. Ajustate a la norma divina, a la obediencia, a los mandatos y a las directrices divinas. La bendición de Dios es de esta manera. Por último, la bendición de Dios abarca muchas, tiene mucho más alcance que lo que nuestra mente puede medir o nuestro entendimiento comprender. Por eso Efesios 3:20 dice mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. La verdad, que usted le aumenta en el sueldo, dice qué bendición, es verdad. Se convierte a alguien y dice qué bendición, es verdad. Uy, mira, Dios me cuidó de un peligro, de que me robaran, qué bendición, es verdad. Pero a veces no entendemos que la bendición de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La bendición de Dios va corriendo por canales inimaginables, va afectando a hijos, a nietos. La bendición de Dios involucra que este mensaje grabado puede afectar a una persona en otro país. Tal vez esa fue una de las primeras cosas que me hizo detener en la vida y pensar en el ministerio de una manera como no había pensado, cuando no había ni CD y había cassette, y una persona nos escribió, alguna vez conté, de Suiza, que escuchó por radio una comunidad hispana, o recibir a alguien que hace poco nos escribió que escuchó un mensaje por la página web y volvió al Señor. Digo, Señor, fue un mensaje dado en la iglesia de Aedo para, no hoy, pero en años anteriores, para un pequeño grupo tan chico. La bendición de Dios no tiene límite. No tenés idea de cuando vivís haciendo la voluntad de Dios, qué cosa va a afectar la bendición de Dios. No se limita a tu alcance de pensamiento o la mente, va mucho más allá. Se va a extender más allá de tu vida. Cuando ya no estés, en las palabras que van a repetir o el ejemplo trazado, la huella que has marcado, la bendición de Dios va mucho, mucho más allá de eso. Miremos la lista rápidamente. Ahí hay 9 cosas que Dios indica de una obra a la cual Dios va a bendecir. Número 1, en 2 Crónicas 2:5 hay una frase y dice: y la casa que tengo que edificar es grande, porque el Dios nuestro es grande. Quiero recordarte que cada punto tiene solo una frase. Es el versículo, pero del versículo una frase. ¿Sabes? Salomón estaba por edificar una casa, era la casa de Dios. Él definió muy bien y muy claramente cuando él dijo en el verso 6, ¿quién será capaz de edificar casa si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios? ¿Quién soy yo? Pero él dijo, pero Dios es tan grande, no lo puedo contener una casa, pero la gente va a ir a adorar a este Dios grande, tiene que ser una casa grande. Él estaba escribiéndole a Hiram, el rey de Tiro, estaba usando parte de su parentesco, porque sabía de la técnica y la destreza de los fenicios que los judíos no tenían, que no conocían la arquitectura como ellos la conocían, como lo demuestran las excavaciones arqueológicas. Él quería poner los cedros fragantes del Líbano, que eran famosos en el mundo antiguo porque resistían el deterioro y el paso del tiempo. Quería poner el sándalo, que era importado y usado para el ornamento y los instrumentos musicales. Él quería lo mejor y estaba buscando lo mejor, porque el Dios al cual estaba edificándole casa era grande. La obra de Dios debe estar basada en la grandeza de Dios, no en los logros humanos. Pero Salomón era el más sabio, el más famoso, pero el Dios de Salomón era el grande realmente, era el cual era el móvil de la obra que ellos estaban haciendo. No puede ser basada en hombres. Hay muchas iglesias y obras que se basan en hombres. Ahora, ¿saben una cosa? Nosotros, humanamente hablando, mencionamos la iglesia de fulano de tal, porque tiene varios ancianos, pero seguramente uno de esos ancianos es más conocido que los otros y le atribuimos un nombre. Es una forma de conocer, como decimos, la iglesia de Edo, de Morón o de otro lado. Y realmente Dios ha usado hombres, pero son hombres atrapados por la grandeza de Dios. Porque lo que Gamaliel dijo es verdad. Si esta obra es de hombres, perecerá, pero si es de Dios, no la van a poder detener, no la van a poder destruir. No queremos exaltar una persona. Cuando usted mire la iglesia o la obra, fuese la que sea, la que fuese, fuese la que sea o fuera lo que fuese, ¿cómo es? Bueno, así. No, cuando mire que una persona es levantada y exaltada, preocúpese. Porque la obra es de Dios y Él es el dueño exclusivo de la gloria que solo a Él le pertenece. Por eso dice, sirviendo al Señor y no a los hombres, por eso dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Uno no va sirviendo a un hombre, va sirviendo a Dios. Una iglesia no tiene que ver con un hombre, tiene que ver con Dios. Demasiados, como dice Warren Wiersbe, hoy en día en nuestro mundo evangélico hay demasiadas celebridades y pocos siervos. Demasiados líderes carismáticos que embelesan a la gente con palabras maravillosas, que yo vuelvo a internet a escuchar cómo atrapan a una multitud sin mencionar la Biblia, con sutiles engaños, con encantar el cantor de amores, como dice la escritura, que agrada el oído pero no cambia el corazón, y seduce y atrapa. La obra de Dios está basada en la grandeza de Dios. Por eso este himno que cantamos, este, cuán grande es Dios, grande es Dios. Este es el fundamento. En segundo lugar, basada en un liderazgo piadoso. ¿Sabe? Cuando usted va a Tito capítulo 1, hay una descripción de muchas características. Yo solo tomé dos. Todas son importantes, pero tomé la que dice, es necesario que fuera irreprensible y no soberbio, porque de esas dos cosas son suficientes, aunque podríamos hablar de más o más, de integridad y de humildad. Eso es lo que Dios está diciendo. La obra suya se tiene que basar en un liderazgo piadoso. Los ancianos deben ser irreprensibles, íntegros. Le quiero explicar un poco la palabra, es una palabra muy, muy interesante. Es una palabra que quiere decir que es alguien y que no es que no ha pecado, tiene impecabilidad, pero es una palabra que significa que no se lo puede tomar, que no se lo puede agarrar de arriba, que no puede ser tomado por sorpresa, que no puede ser sorprendido. Por eso, en alguna forma, algunos han dicho que la palabra irreprensible quiere decir sin manija, quiere decir, no lo puedes agarrar de ningún lado, no hay forma de acusarla, su vida es transparente, su vida responde a los parámetros bíblicos. Y Pablo pone dos veces la palabra necesario, que es una partícula que expresa un requisito indispensable para el liderazgo de la iglesia de Cristo. Es un liderazgo piadoso basado en personas, hombres, o mujeres, porque la esposa que acompaña a este hombre debe llevar la mismo talante, la misma medida, que es irreprensibilidad. No me pida que la repita. Integridad. Lo mismo de dentro por fuera. Alguien que no posee antecedentes sin resolver. Alguien que está libre de culpa. Alguien que no puede ser acusado. Alguien que el participio presente indica que su presente, como su pasado, está limpio. Dios quiere un liderazgo piadoso e íntegro, no con historias pasadas, no con recuerdos de gente que conociste, que mejor no hable de vos porque no sabés lo que va a decir, no con un pasado que arrastra, y le agrega, y no soberbio. La palabra soberbio es otra palabra muy interesante, autocomplaciente, es algo que tiene que ver con ser arrogante, presumido, uno que se satisface a sí mismo, que se obstina por hacer su propia voluntad, su propio interés. No hay humildad, no hay una concepción, no hay un perfil que involucre el carácter de integridad y humildad. Todos los requisitos de Timoteo y Tito para el anciano pastor es carácter. El pastor es una profesión, el pastorado de carácter. Las habilidades siguen al carácter, son requisitos sobre el carácter, sobre lo que es, no sobre lo que hace. Cómo actúa y no cómo reacciona. Es el hombre que sabe decir porque es humilde, no lo he alcanzado. Usted mírelo en la palabra o en la boca de Pablo, no lo he alcanzado. No sacó los pergaminos y los diplomas y los títulos para decir, muchachos, yo estoy lejos de todos ustedes. No lo he alcanzado. Es alguien que queda atrapado en Filipenses, en Tito 1:7, y sabe que la iglesia tiene que corregir lo deficiente, que tiene un espíritu autocrítica en su vida y en su iglesia. No dice, somos la mejor iglesia, la mejor obra y no tenemos falla. Vivimos entendiendo y comprendiendo lo que ayer hablábamos con los matrimonios en acción, un tema tan lindo como es el fracaso, que es una oportunidad de nuevas victorias y de cambiar la orientación de la vida. Integridad y humildad deberían marcar y ser la base para tener hombres en quien uno pueda confiar lo que Dios está haciendo y seguirles. ¿Sabe? No puedo detenerme más en este punto, pero le quiero avisar que esto es lo que está perdido. Hoy está perdido un liderazgo en el hogar, no existe. El año que viene, Dios mediante, vamos a dedicarnos al liderazgo de hombres, mucho sobre este tema. Está perdido el liderazgo en las iglesias. Y es sencillo, porque el que gobierna bien su casa puede gobernar la iglesia. Y si no gobierna su casa, no gobierna la iglesia. Si no está basado en un liderazgo piadoso, no puede pensar que la obra sea la manera de Dios. En tercer lugar, basado en la exposición de la palabra de Dios. Pablo se está despidiendo. ¿Y ahora qué les voy a dejar? ¿Un curso, un video, un CD? No, yo les voy a encomendar, dice Hechos 20:32, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Sobreedificar es una gran palabra que se basa en basarnos en un libro, el libro de Dios que va construyendo y edificando nuestra vida. Interesante, la palabra se usa en Colosenses 2:7 para ser sobreedificados en Cristo. ¿Sabe cómo usted se da cuenta de una obra así? Cuando el predicador lo primero que hace es lee la Biblia y todo su mensaje se desarrolla sobre lo que leyó. Vuelvo de nuevo, ¿cómo personas pueden leer un versículo y no hablar nada de ese versículo y contar ilustraciones personales y contar lo que pasó y la revelación que tuvo Dios? Estamos acá para hablar de la Biblia, exponer la Biblia, ser transformados por la Biblia, quebrantados por la Biblia, rendidos por la Biblia, basado en la exposición de la palabra santa de Dios, vivir sobre ella, motivados por la palabra, establecidos y firmes en la palabra, que tiene la autoridad, que nos enseña, que la priorizamos y la practicamos. Toda la Biblia para todo el hombre. Esa sin duda va a ser la obra que Dios bendice. En cuarto lugar, Hechos 12:5 es una obra basada en la oración. ¿Sabe? Pedro estaba preso, ya lo dijimos la otra vez. El domingo pasado, 16 soldados le pusieron, estaba encadenado, de un lado un soldado, de un lado la pared. Doble cadena, doble y cuádruple guardia, estaban pensando que habían hecho lo mismo con la tumba de Cristo. Mandaron 8 soldados romanos y le pusieron el sello de 8 a 16 soldados, no sea cosa que los discípulos vengan y lo saquen. El Señor había resucitado. La tumba fue abierta, no para que el Señor salga, sino para que entraran los testigos y vieran que Cristo había sido resucitado. Ya tuvimos una mala experiencia. No sea cosa que el líder más importante de la fe, de este Cristo que crucificamos y ahora parece que dicen que resucitó, haga algo. 16 soldados para custodiar a un pescador. ¿Y qué hacía la iglesia? Hechos 12:5, preciosa frase. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Pedro estaba preso y la iglesia oraba. Pedro fue liberado y la iglesia oraba. Pedro estaba durmiendo y la iglesia oraba. ¿Sabe que él podía afrontar la ejecución al otro día y sin embargo dormía? Los soldados no dormían, él dormía. Él fue liberado, la iglesia oraba. Él llegó a la casa, la iglesia oraba. Una obra basada en la oración es la obra que Dios bendice. En quinto lugar, Hechos 16:9 dice: estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora mire, esta es una frase bien fuerte y conmovedora. ¿Sabe? El apóstol Pablo estaba no durmiendo, porque dice el versículo: y se le mostró a Pablo una visión de noche, y él vio un varón macedonio que estaba en pie: pasa en Macedonia, ayúdanos. Él estaba mirando seguramente a través del mar Egeo desde Troas, y se hallaba al nordeste, hacia las colinas macedónicas. Él nos imaginaba, lo que estamos hablando es de Europa, que la vida de él iba a ir hacia ese lugar y que sus futuras labores iban a ir hacia ese lugar. Él se fue a dormir, pero no pudo dormir seguramente, oyendo la voz del macedonio parado diciendo: ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. La obra que Dios bendice está basada en una pasión, está basada en buscar, perdón, y alcanzar a los perdidos. Es una iglesia que oye a los niños diciendo: ayúdanos, nos estamos perdiendo en medio de la basura de internet, ayúdanos. Oye a los jóvenes sin rumbo, a los adolescentes que ya están envejecidos por el pecado, haciendo fila las noches, los sábados a la noche, para entrar un boliche, para encontrar muerte en el sexo mal habido, en el aborto, en el SIDA. Que ve a los matrimonios hacerse pedazo y a la gente adulta que hoy en día quiere vivir la vida que no vivió antes. Porque el nuevo abuelo que existe hoy, según lo dicen ahora las estadísticas, quiere vivir lo que no vivió. Y todos viven con esa vida insatisfecha y sin rumbo, diciendo: ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. La iglesia debe oír ese clamor. Una iglesia que no hace nada por salvar a los perdidos le está diciendo literalmente al mundo que se vayan al infierno. La obra que Dios bendice está basada en esa pasión y en ese grito que escuche, que no le deja dormir. Y fue el comienzo de lo que iba a ser el evangelio a los gentiles de una manera como nunca antes iba a haberse visto, porque escuchó el ayúdanos del varón macedonio. Está basada en buscar y alcanzar a los perdidos. En sexto lugar, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice Pedro, sabe, basado en la santidad. Cuando hablamos de santidad es personal y práctica. Cuando hablamos de santidad estamos hablando de que hoy es un día de concesiones. Un día le dije a un pastor, hablando de la hija de otro pastor: sí, se casó esta chica, la hija era de acá de la iglesia. Sí, ¿el muchacho de qué iglesia era? No, no era de ninguna iglesia. ¿Cómo no era de ninguna iglesia? No, no es creyente. ¿Cómo casan a una creyente con otro no creyente? No es salvo. Y bueno, pero escúcheme, ¿cómo van a aceptar como iglesia? Uno quiere que la gente se salve. Y a ver, la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Belial, Satanás y Cristo. Estábamos comiendo, a mí se me había atragantado un poco la comida ya. Le cité el texto de Corintios y el hombre me miró, pastor de la iglesia, y dice: es un consejo nada más. ¿Cómo es un consejo? En la dirección de la santa palabra de Dios. Santidad no admite concesiones. Es hora de pelear por la verdad. Es el gran desafío de vivir por la fe, no de morir por la fe. Los cristianos iban a la arena y le enviaban los leones. Los cristianos tenían que prepararse para el momento en que iban a ser quemados. Iban preparando sus corazones, el gozo de morir por Cristo, cantando himnos. El fuego los consumía, los leones los destrozaban. El león y el fuego actual pasa por la pornografía, pasa por la sensualidad, pasa por la basura de este mundo, pasa por el materialismo y está comiéndose a los creyentes. El creyente hoy está llamado a vivir por la fe, no a morir por la fe. La obra que Dios bendice está basada en la santidad. En séptimo lugar, Filemón 1:14, está basada en el respeto y la ética de otro. Tal vez usted no ha escuchado esta expresión. Necesito comentársela. ¿Sabe? Filemón 1:14 o Filemón verso 14, porque tiene solo un capítulo. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Mirá, Filemón, la verdad, vos sos mi hijo espiritual. Yo te puedo ordenar, pero no te ordeno. Yo tengo respeto, sé lo que es la ética. No quise hacer nada sin tu consentimiento. La obra que Dios bendice es una obra donde el liderazgo no se abusa de la gente, no se abusa desde lo espiritual. No dice, bueno, yo soy el líder, soy el pastor, soy el anciano, así que sometete, sujetate y hacé. Va respetando a las personas, respetando a cada uno en el trato personal. Puede exhortar a alguien y llamarle la atención desde el respeto. No le grita, no lo maltrata. Eso está perdido. Yo voy a pasar muchos años meditando en ese versículo. El gran apóstol Pablo dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Un día estaba predicando en una iglesia donde había uno de los ancianos, un pastor, gran predicador de muchos años. Y estaba ahí escuchando y de repente se levantó, lo habían llamado. Volvió más tarde y bueno, yo terminé de predicar. Él terminó la reunión y vino y me dijo, te quiero pedir disculpas porque no pude escuchar el mensaje, tuve que salir, y me explicó. Él pidiéndome disculpas a mí, un joven, creo que era soltero en aquel tiempo, porque había salido en medio del mensaje. Ética, respeto, una cuestión que trasciende las fronteras para mostrar el Dios que tenemos. Es el respeto cuando cumplimos los horarios en la iglesia, cuando mantenemos las formas con seriedad, cuando manejamos el dinero de la iglesia con orden y con temor divino. Respeto por las personas en el cuidado de las cosas y en el manejo. Es la obra que Dios bendice, que nada quise hacer sin tu consentimiento. Las últimas dos cosas, Romanos 16:16. Basada en la comunión con otras iglesias. Sabe, Pablo está escribiendo y dice, yo quiero que los romanos sepan algo, que la iglesia de Roma sepa algo, y lo que quiero que sepa es que las otras iglesias, todas las iglesias de Cristo, lo saludan. Dice, quiero que sepan que las iglesias amaban la iglesia de Roma. Sabe, está basada en la comunión con las otras iglesias. No podemos aislarlos, no debemos separarnos. No se hace una iglesia por vos mismo. Iglesias fundan iglesia. Sí, pero un hermano, una excepción no quiebra la regla. Necesitamos un contexto denominacional, necesitamos hombres que nos supervisen, personas que nos llamen la atención, gente a quien rendir cuentas. Hace un mes atrás ya Alfredo, que está en Chascomús, y Judith están en la lista de FEMA, donde hay una lista de 100 misioneros de todo el país. Pensaba, yendo de México a Estados Unidos, ir a otras iglesias que nos conocen y tenemos relación. En un contexto denominacional donde más allá de la denominación es el respeto mutuo de sujetarse unos a otros. Las iglesias todas en conjunto. Volvió Pablo de su primer viaje y la iglesia reunida escuchó y la iglesia le envió. No podemos vivir en soledad, no necesitamos de la comunión unos a otros y con otras iglesias y con otros hermanos y hermanas. Muchachos y chicas, solteros y solteras, sin comunión con otras iglesias, no se van a casar más. Qué triste que decís eso. Es que acá tenés algunas chicas. En una conferencia tenés muchas chicas, muchos hermanos. A veces es extraño. Yo amé siempre la iglesia Edo, pero Dios me llevó hacia Zárate y me la robé y me la traje. Comunión, otras iglesias. Una obra basada así es la obra que Dios bendice. Por último, Efesios 4:16. Dice, según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia según la operación eficaz de la gracia en cada persona, cada parte va creciendo, está basada en el trabajo de todos los miembros, basada en el trabajo de todos los miembros. ¿Saben? Si la iglesia no se mueve, no hay iglesia. Discúlpeme, si usted no nos ayuda, no hay crecimiento. Yo paso los días de este año con una inquietud muy grande. Es la inquietud pensando que todo está dado y va a llegar el momento que por la gracia de Dios, Dios nos va a dar otro lugar y otro edificio. ¿Cómo vamos a hacer? Es como que todo esto es como un entrenamiento para algo superior. No sé, ¿cómo vamos a poder? Yo sé que si cada persona nos pone parte con su oración, su ofrenda, su servicio, no se puede. Sin gente que sirva al Señor, no se puede. A mí me emociona las personas de esta iglesia que sirven al Señor en un montón de formas y maneras que nadie sabe. Acomodando un banco, prendiendo una estufa, limpiando el baño que cada fin de semana usamos y está limpio. Colocando el rollo de papel y atendiendo a los niños, haciendo el té, haciendo la leche de la tarde para los chicos que se reúnen ahora los sábados a la tarde. Todo eso es la obra que Dios bendice cuando cada persona toma su parte. Y eso, sin duda, es el privilegio de ver la obra de Dios crecer. ¿Cuál es la clase de obra que Dios bendice? Basada en la grandeza de Dios, basada en un liderazgo piadoso, basada en la exposición de la palabra de Dios, basada en la oración, basada en buscar y alcanzar a los perdidos, basada en la santidad, basada en el respeto y la ética, basada en la comunión con otras iglesias, basada en el trabajo de todos los miembros. Gamaliel dijo: si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. Miren, yo quiero que el Señor venga hoy, ahora, ya. Tengo hambre, voy a ir a comer. Si viene antes, mejor todavía. Pero si el Señor viene y muero, quisiera saber que la iglesia sigue el mismo rumbo bíblico que Dios nos ha dado. Y que si después pasan muchos años y los jóvenes que vienen ahí atrás, un Nacho que está acá, un Dani, cualquiera de ellos, que van a estar muy gordos, ya lo están, muy viejos y se van a morir igual, sigan la misma obra. Y que los que vienen atrás, esos nenes que hoy corren por ahí, ¿viste? El Alexis que anda por ahí, que pobrecito le hicieron de boca, las nenas, cualquiera de los chicos. Bueno, estoy pensando, no voy a decir los noviazgos porque ya te voy a relacionar unas con otras, me voy a meter en lío. Lo dejamos en Alexis, porque si me empiezo a meter voy a tener problemas con los padres. Que un día sean hombres y más allá de los padres y de la herencia sigan la misma línea bíblica de la base de la obra que Dios bendice. Esta es la garantía de que podemos servir para la eternidad y adorar el nombre de un Dios que nos ha enseñado a hacer su obra a su manera. Hagámosla así, no a la nuestra, y podremos descubrir la bendición que Él quiere dar. Inclinamos la cabeza para orar en esta mañana. Vamos a agradecer a Dios por habernos traído, y quisiera que seas un defensor y te levantes como un verdadero luchador por las verdades bíblicas que hoy expusimos. Que digas: Señor, de estas verdades bíblicas quiero vivir. Tomo un compromiso serio, y si veo delante tuyo que esta iglesia se aparta de esas verdades bíblicas, Señor, voy a hablar. Porque esta es la dirección tuya. Decirle: Señor, es mi compromiso ser parte de tu obra aquí en este lugar. Y que tu bendición, que viene por gracia, sea sencilla y maravillosamente para bendecir tu nombre. Querido Señor, te queremos dar muchas gracias en esta mañana por tu palabra santa. Nos das luz y dirección. Es un mundo muy amplio, de mucha confusión, de muchas voces. de muchos mensajes, pero hay solo una voz a la cual oír, la tuya. Un solo mensaje al cual seguir, el tuyo. Una sola verdad a la cual atenernos, la tuya. Queremos ser guiados y dirigidos por tu palabra. Agradecemos la herencia que recibimos de los hombres que nos precedieron y las mujeres que nos precedieron. Queremos dejar esa herencia hasta que tú vengas a nuestros hijos y a los nietos y a los hijos de nuestros hijos. Y queremos seguir trazando tu palabra como el rumbo que nos indique hacia dónde ir. Y cuando la bendición venga, Señor, ya vino y continuamente la traes, la devolvemos al que es dueño de toda bendición, a ti, Señor, de quienes eres digno de todo honor y de toda gloria. A ti te alabamos y te adoramos en esta mañana, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.